En Radio Andújar, el Café del Alzheimer. 60 minutos para hablar, informar y mirar al futuro con esperanza. Aquí, en Radio Andújar, el Café del Alzheimer. ¿Nos acompañan?
Todo al fin llega. Por fin, en el pleno de hoy de la Corporación Municipal, va en el punto 13 la cesión de los terrenos para la posible construcción de nuestra unidad de estancias diurnas y residencia. Esperamos que el pleno apruebe dicha cesión, aunque lamentablemente, y si nadie lo remedia, este 2011 no podremos iniciar la obra como sería nuestro deseo. Pero ya sabemos lo que aquí pasa. En cualquier otro lugar, las cosas de palacio van despacio. Aquí, a ralentí. Pero no debemos de preocuparnos más. A partir del día 23 de mayo, esto va a cambiar. No sabemos si para bien o para mal, pero cambiar, por lo menos las caras, ya las están cambiando. Cerremos por un momento los ojos e imaginemos que construimos nuestra deseada unidad de estancia diurna y residencia, algo necesario para quienes padecen esta maldita enfermedad. Soñemos que en algún momento se haga realidad. Mientras tanto, nosotros seguiremos trabajando y luchando por aquello en lo que creemos, en pos de mejorar la calidad de vida de quienes padecen la enfermedad y sus cuidadores y cuidadoras. Sin descanso, sin desfallecer, en constante mejora. A pesar de todos los contratiempos, nuestra lucha no decae. Mientras tanto, otros, para dar una respuesta, no encuentran a Pepita. Bueno, mientras que reflexionamos sobre esta editorial, vamos a escuchar una canción de Rosana que se llama Sin Miedo. ¿Nosotros tenemos miedo a qué?
Sin miedo sientes que la suerte está contigo, jugando con los duendes, abrigándote el camino, haciendo a cada paso lo mejor de lo vivido. Mejor vivir sin miedo. Sin miedo, lo malo se nos va volviendo bueno. Las calles se confunden con el cielo y nos hacemos aves sobrevolando el suelo. Así sin miedo, si quieres las estrellas vuelco el cielo. No hay sueños imposibles ni tan lejos. Si somos como niños, sin miedo a la locura, sin miedo a sonreír, sin miedo sientes que la suerte está contigo, jugando con los duendes, abrigándote el camino, haciendo a cada paso lo mejor de lo vivido, mejor vivir sin miedo. Sin miedo, las olas se acarician con el fuego. Si alzamos bien las yemas de los dedos, podemos de puntillas tocar el universo. Así sin miedo, las manos se nos llenan de deseos que no son imposibles ni están lejos. Si somos como niños, sin miedo a la ternura, sin miedo a ser feliz, sin miedo sientes que la suerte está contigo, jugando con los duendes, abrigándote el camino, dando cada paso lo mejor de lo vivido. Mejor vivir sin miedo. Lo malo se nos va volviendo bueno. Si quieres las estrellas, vuelco al cielo. Sin miedo a la locura, sin miedo a sonreír, sin miedo sientes que la suerte está contigo. Jugando con los duendes, abrigándote el camino, haciendo cada paso lo mejor de lo vivido. Mejor vivir sin miedo. Sí, sin miedo sientes que la suerte está contigo. Jugando con los duendes, abrigándote el camino, haciendo cada paso lo mejor de lo vivido. Mejor vivir sin miedo. Sin miedo, sin miedo sientes que la suerte está contigo. Jugando con los duendes, abrigándote el camino, haciendo cada paso lo mejor de lo vivido. Mejor vivir.
Nuestro estudio, pues estamos este que les habla, Antonio Porras y Natalia Toribio, que es nuestra psicóloga. Buenas tardes, Natalia.
Buenas tardes.
Vamos a ver si hoy aquí desmenuzamos algunas cositas, informamos de lo que vamos haciendo, pero antes, fuera de micrófono, hemos estado comentando pues una noticia que hoy hemos leído de la agencia EFE. Por una parte, pues algo descorazonadora, ¿no? Porque el titular no es muy para echar las campanas al vuelo, ¿no? Dice, no habrá avances significativos sobre el Alzheimer, al menos en 10 años. Y dice más o menos la noticia, investigadores sobre la enfermedad de Alzheimer han advertido hoy de que en los próximos 10 años no habrá avances significativos en el tratamiento de esta patología, ante las falsas expectativas que generan en pacientes y familiares los hallazgos que se hacen públicos desde el ámbito científico. La Fundación Alzheimer España ha reunido a los principales especialistas españoles en esta enfermedad neurodegenerativa para aclarar cuál es la situación real de la investigación. Michelle Selmes, presidenta de la FAI, ha dicho que hace 15 años aparecieron los medicamentos sintomáticos y ha confesado que no se espera nada relevante hasta al menos 2020. A pesar de que se crean expectativas que luego se traducen en frustración por parte de los pacientes y sobre todo por parte de los familiares. José Antonio López Guerrero, director de Cultura Científica en el Centro de Biología Molecular Severo Ochoa, se ha referido a los avances conseguidos en el desarrollo de una vacuna para esta dolencia, pero no así en su aplicación en la fase clínica. De hecho, ha recordado la polémica suscitada con una inmunoterapia que tuvo un gran efecto en ratones, pero que al pasar a la última fase clínica en humanos empezó a dar serios problemas, provocando encefalitis en algunos pacientes. Sin embargo, pues se ha mostrado optimista con respecto a la indagación de otra vacuna que trabaja sobre uno de los marcadores más importantes de la enfermedad, las placas amiloides, que podría utilizarse en unos 6 años, a no ser, ha matizado, se observen problemas en la aplicación clínica. El investigador ha aclarado que no es real lo que se está asegurando sobre la posible curación del Alzheimer con terapias celulares que ofertan algunas empresas farsantes. La investigación básica en este ámbito está bastante atrasada porque, al contrario de lo que ocurre con el Parkinson, situado en una zona concreta del cerebro, el Alzheimer es una degeneración deslocalizada. Vamos a ver, que no se sabe en qué parte del cerebro concretamente se produce. Y remarca, hoy por hoy no hay ningún estudio en fase clínica con terapia celular en Alzheimer, ha aseverado, y se ha referido concretamente a los tratamientos que oferta la empresa Xcel por unos 20.000 euros, de los que el 95% ni siquiera se han demostrado en modelos animales. O sea, que están aplicando un tratamiento que no, vamos a ver, que no se ha investigado así como así. Dice, el problema de esta patología es que todavía no se conoce su origen específico, ha apostillado Cecilio Álamo, catedrático de farmacología de la Universidad de Alcalá de Henares. Ha comentado que la investigación en Alzheimer es como un puzzle gigantesco con 5.000 piezas, del que ya se han colocado unas 500. Pero no se sabe qué imagen definitiva va a salir de ahí. Si un cuadro de Monet o el Palacio de Buckingham en Londres. O sea, para que se hagan una idea, si ese puzzle tiene 5.000 piezas y solo se han podido colocar 500, lo que nos queda todavía. Dice, algunas piezas de las que se han colocado además son falsas. Han apuntado el experto, quien ha recordado que actualmente solo existen fármacos que actúan a título sintomatológico, retrasando las consecuencias de la enfermedad o mejorándola. Unos actúan sobre el aspecto cognitivo, es decir, retrasan la pérdida de memoria, y otros son psicofármacos utilizados en los procesos de ansiedad, como el vagabundeo, la agresividad o depresión que sufren estos pacientes. Aunque la investigación va lenta, Álamo ha recalcado que el mal de Alzheimer cuenta con muchos grupos de investigadores trabajando de manera intensa, al mismo tiempo que las compañías farmacéuticas están muy interesadas, esto de muy interesadas lo pone entre comillas, en encontrar un tratamiento dada la prevalencia de una enfermedad que aumentará a lo largo de los años. Teniendo en cuenta el envejecimiento de la población, se prevé que el número de afectados se duplique en 2020 y se triplique en 2050. La presidenta de la FAE ha pedido que mientras no haya avances por parte de la indagación científica, se detienen más medios y apoyo a la investigación psicosocial, pues es el eje necesario para poner en marcha políticas sociosanitarias adecuadas. ¿Qué te parece? ¿Las perspectivas o las expectativas?
Bueno, en realidad tampoco es que esta noticia sea algo nuevo para los que trabajamos el día a día con esta enfermedad, ¿no? Pero bueno, por alentar un poquillo a la gente y tal, pues sí, es verdad que el cerebro es algo muy complejo, de hecho es el motor de nuestro cuerpo. Entonces, pues bueno, es un poco complicado, de siempre se ha dicho que hasta que no se sabe el origen de algo no se puede actuar porque no sabe las consecuencias que puede traer. Al tener el cerebro esa complejidad, resulta que está dividido en zonas muy pequeñitas, una mínima zona se encarga de una cosa muy determinada y muy específica, pero al mismo tiempo nuestras acciones como humanos tampoco son simples, son muy complejas. Entonces, con una parte del cerebro nosotros podemos realizar acciones muy complejas y varias acciones a la vez. Y eso conlleva, pues precisamente eso, lo que comenta la noticia, ¿no? Nosotros somos tan complejos y nuestro cerebro es tan complejo que el Alzheimer no está focalizado, como ocurre, por ejemplo, con el Parkinson, pues hace que sea más difícil el poder averiguar cuál es su origen y el poder paliar y el prevenir la enfermedad y hacer algo para que sea realmente eficaz para curarlo. Estamos hablando siempre de cura. Luego nosotros sí que sabemos que podemos hacer muchas cosas para ralentizar y demás.
Para que se haga la gente una idea, lo mismo que, por ejemplo, pues todos conocemos a alguien que tiene Parkinson porque tiene temblores, no hay una estabilidad. Quien tiene Alzheimer, cada uno es de una manera.
Claro, es que realmente el reconocer a una persona con Alzheimer en estadios muy iniciales es verdaderamente complicado y difícil, porque igual, si hemos tenido el caso en un caso en nuestra familia y luego vemos a otra persona y dicen, no, pero esto no es un Alzheimer porque no se comporta como mi padre, como mi madre. No, es que cada enfermo de Alzheimer siempre es diferente. Entonces, aunque sí es verdad que hay unos síntomas comunes, que aquí siempre lo recalcamos y tal, que comparten todas las demencias, luego sí que es verdad que nosotros mismos hemos podido comprobar que incluso hay usuarios que manifiestan los trastornos conductuales de muy diferentes maneras. Y lo que nos sirve para uno no nos sirve para otro usuario. Entonces, es algo muy complejo y bueno, si ya se han puesto 500 piezas del puzzle de 5.000, ya se ha dado un gran paso.
El 10%.
Al menos ahora mismo.
No, el 10%. Sí, el 10%. Sí.
Por lo menos ahora mismo, si se sabe, si tienen la certeza y si nos podemos agarrar a decir que se está investigando y tal, porque antes, ¿cuántas personas tendrían Alzheimer hace mucho tiempo y muchos años y no se hacía nada ni solamente se achacaban esos problemas a la vejez? O sea que yo creo que ya se ha dado el paso de invertir dinero para investigar y bueno, cada vez hay más clínicas y cada vez hay más avances y hay gente que se está dedicando a estudiarla a fondo para que en un futuro pues esto pueda llevarse de otra manera.
También me ha gustado, he leído hoy varios artículos, ¿no? Pero este me ha llamado la atención porque bueno, pues los que normalmente nos metemos en internet y estamos pues navegando y claro, buscando cosas pues relacionadas con lo que hacemos, para eso estamos en la asociación con Más Natural, pues es que llevaba tiempo viendo precisamente los anuncios de esta empresa que han comentado aquí, ¿no? Tratamiento con células madre y tal. Y yo pregunto, y bueno, ¿y las autoridades sanitarias para qué están? O sea, ¿cómo puede una empresa ofrecer tratamientos para el Alzheimer con células madre, y bueno, y al módico precio, entre comillas, de 20.000 euros, sin haber ensayos clínicos, sin tener una autorización, sin algo. En fin, yo creo que esto, a ver, desde aquí, pues no sé, llegamos algunas veces muy lejos, ¿no? Pero esta gente que están a un nivel, pues no sé, muy superior, deberían denunciar estas cosas, porque estamos creando falsas expectativas. Es como quien se cree que porque le han mandado a su mujer, a su padre o a su marido unas pastillas para el Alzheimer, que no son para el Alzheimer, que valen 120 euros la caja,
se van a curar.
Que son buenísimas, ¿no?
Se van a curar antes o se van a paliar mucho.
Hay algo tan práctico como la aspirina, sin ánimo de hacer publicidad, y es baratísima comparado con eso. Entonces, estas cosas habría que también ir desmontándolas un poco, porque, bueno, claro, 20.000 euros se los podrá gastar quien pueda, claro, porque volvemos a lo mismo, ¿no? Claro, ese muy interesante que hablaba de la farmacéutica, se entiende, se imaginan el que descubra algo eficaz para el Alzheimer. Negocio del siglo. Pues sí. Como ha ocurrido con eso, como ocurrió con la gripe A, o como ocurren con muchas cosas, pero estas cosas hay que tomárselas, yo creo que con mucha sensibilidad y con mucha tranquilidad. O sea, no podemos lanzar las campanas al vuelo cada vez que hay una investigación tal y cual, porque yo creo que al final tiene que haber la prueba clínica, o sea, en persona, en humano, y ya hemos visto lo que pasa algunas veces. Entonces creo que al final terminan diciendo que lo que estamos hartos de repetir aquí, que hasta ahora lo único eficaz es el tratamiento no farmacológico. O sea, que por mucho que ahora mismo se está haciendo, se está igual, sigue siendo lo más eficaz. Además, nosotros lo comprobamos todos los días, ¿no?
Bueno, sí, por ponerle un aspecto positivo a esta noticia, para no empezar así el programa con algo que puede parecer
no ser negativo,
no ser muy negativo. Y a mí sí que me gustaría resaltar, porque es algo que en muchos programas de radio lo hemos ido comentando. Siempre hemos dicho que, bueno, que los familiares deberían de acudir bien a asociaciones, bien a unidades de estancia diurna, con sus usuarios cuando estuvieran cuando estuvieran recién diagnosticados, digamos, ¿no? Cuando estén empezando con la enfermedad. Y sí es verdad que nosotros, desde septiembre hasta ahora, pues verdaderamente los familiares que han llegado a la asociación, pues casi todos vienen con sus enfermos que están recién diagnosticados y tal. Entonces, bueno, yo creo que ya hemos conseguido un pequeño paso, o hemos conseguido que la gente se conciencie de que es al principio cuando tienen que acudir y tal, ¿no? Entonces, creo que ahí algo hemos logrado también.
Hombre,
¿no?
Es lento porque, claro, mentalizar a... Muchas veces cuando las personas son mayores es más fácil, ¿no? Pero cuando es alguien joven quien le diagnostica, pues la verdad es que crea un trauma en la familia. También cuando es mayor, pero es menor. Pero cuando es joven, crea un trauma. Y esa es muchas veces el segmento quizás que todavía nos queda porque se lo tomen verdaderamente por las cosas que decimos aquí, por lo que es. Porque sabemos que hay gente diagnosticada, pues menor de 70 años, y que ha tenido un diagnóstico reciente porque se entera uno de las cosas y lamentablemente pues porque les da vergüenza, porque
no saben algunas veces si es el momento adecuado.
Claro, pero es lo que decimos también aquí muchas veces, por lo menos ve e infórmate. Si no te estamos diciendo que lo lleves allí, ni pretendemos que haga algo en contra de tu voluntad, pero por lo menos ve e infórmate, que sepas por dónde te pueden ir viniendo las cosas. Y yo creo que eso también es algo muy importante, y bueno, poquito a poco se va consiguiendo, ¿no? Pues a lo mejor yo algunas veces pensaba, a lo mejor no hemos equivocado, cuando decidimos, bueno, pues no quitarlo, porque más que nada fue la crisis económica la que nos obligó a quitar, pues, lo que llamábamos el respiro familiar, ¿no? Que era, pues, ya los pacientes que estaban en la última fase, ¿no? Pero claro, es que estamos viendo que es que cuando se puede trabajar con ellos es precisamente cuando están en la fase inicial o moderada. Entonces, yo creo que por ahí es por donde hemos encauzado el tema, y bueno, muy lentamente parece que va dando su fruto.
Yo creo que sí, ya te digo, yo además, la gente cada vez llega antes y con ganas de que le expliquemos, también porque nosotros también estamos para eso, o sea, que no es que nosotros nos quedamos la publicidad de que vengan solamente a nosotros, ¿no? Pero es que una de las Nosotros hacemos estimulación cognitiva, pero también una de nuestras funciones principales como asociación es informar y asesorar. Entonces, lo que pasa es que ocurre que cuando se hacen talleres parece que eso queda un poco apartado, pero la información es una herramienta muy importante, yo siempre lo digo, ¿no? Cuando tenemos información sobre algo, podemos saber cómo manejar la situación de una manera más fácil. Entonces, sí es verdad que los familiares cuando llegan, pues están muy preocupados por saber si han llegado en buen momento, si quizás deben de esperar un tiempo, o lo que esperan que nosotros les digamos es que bueno, que todavía se puede hacer esa estimulación que nosotros hacemos y que vemos que es eficaz, ojo, no para curar, como siempre decimos, pero bueno, que cuanto antes se nos pongamos a trabajar con el enfermo, pues ese retraso se va a ir retrasando más todavía si cabe y se va a poder estabilizar la enfermedad por mucho más tiempo, que lo repetimos siempre, pero creo que es importante porque la gente se lo plantea cuando hay un diagnóstico en una familia, es lo primero que se plantea a esa familia, ¿no?
Hombre, es que yo creo que bueno, ya somos un disco rayado porque llevamos 6 años
sí,
con
bueno,
el programa.
Sí, bueno, pero está bien que se diga porque todavía hay gente que tiene muchas dudas sobre
eso. Y yo creo que sobre eso no paramos de insistir, que nosotros no hacemos milagros en nuestros talleres, en nuestros programas, como queramos llamarlo, pero podemos demostrar que se ralentiza los efectos de la enfermedad. O sea, y lo podemos demostrar pues con pacientes que tenemos allí que están desde que se inauguró la asociación y que están asistiendo a talleres. Y bueno, vamos a ver, se van deteriorando, pero su deterioro no ha sido tan rápido como pues aquella persona pues que la tienen en su casa, que no se le hace ningún tipo de estimulación. Y yo siempre me gusta poner ejemplos. No sé si lo conté el programa anterior, pues siempre hablo de la rutina y te acordarás porque estabas tú también. Hemos tenido unos días que hemos estado reparando la furgoneta porque tenía algunos roces y bueno, pues una empresa pues no ha hecho el servicio del transporte. Bueno, pues cosa sorprendente, ¿qué pasó con Manolita?
Los usuarios no querían montarse en esa furgoneta.
O sea, porque se agarraban a la puerta para entrar, pero se quedaban mirando y costó trabajo convencerlo. ¿Por qué? La rutina.
Exactamente.
Es que todos los días van en su mismo asiento. La hora, más o menos, las mismas. 5 minutos arriba. Eso es una rutina. Es que eso es lo que se trabaja con ellos. O sea, es que algunas veces cuando alguien nos cuenta o nos dice darle más caña, no es cuestión de darle más caña. O sea, que no es cuestión de darle más, porque se le hagan en los talleres 10 cosas más, no van a retenerla.
Sí, no, además la sobreestimulación tampoco es buena. Quiero decir, la estimulación cognitiva es buena en su justa medida. Luego, la sobreestimulación algunas veces lo que hace es saturar al usuario e incluso desviar su atención. Entonces, todo hay que trabajarlo en su justa medida. Y hay que intercalar la estimulación con un rato de entretenimiento, que algunas veces, yo sé que hay gente que igual le puede parecer que algunas de las actividades que hacemos allí puedan ser tonterías o puedan ser... Pero bueno, el que la lleva la entiende y entonces, claro...
Entonces no estaríamos todas las asociaciones de España tontas.
Claro, porque todas trabajamos lo mismo. Pero bueno, yo sé que puede haber gente que le pueda parecer pues que no, que eso no es estimulación cognitiva o tal, pero es que claro, las cosas hay que hacerlas intercaladas. Para mantener la atención de una persona con una demencia hay que hacer muchas cosas. Yo muchas veces, la verdad, me miro a mí misma y cuando estoy con ella en el taller digo... Si te vieran las personas que te conocen, dirían, esta no eres tú. Pero claro, digamos que algunas veces hay que transformarse, hay que meterse un poco en el mundo de ellos y hay que arriesgarse a ponerse en la misma situación que ellos para tirar de ellos y que ellos hagan alguna actividad.
Y que además, vamos a ver, todo tiene su parte lúdica. O sea,
por supuesto.
Los niños van a la escuela
y tienen un
recreo
y tal.
Tienen, ahora esta clase es de manualidades, esta clase, pues vamos a ver, ¿y qué están haciendo con los niños? Pues vamos, yo pienso que estimulación cognitiva, de otra manera, claro.
Claro, de una forma diferente.
Claro, no es una estimulación cognitiva como la casa. ¿Por qué? Pues estimulándole pues todos sus sentidos. El olfato, el gusto, el tacto, el que aprendan a leer, el que aprendan a sumar. Pues es lo mismo que hacemos en las asociaciones. Entonces, claro, que eso a una persona de 70 años, de 80, pues puede parecer alguna vez.
Por eso a veces cuesta trabajo trabajar con ellos, pero por eso digo que también es importante, no solamente manuales de estimulación cognitiva, hay muchísimos en internet. Hay, bueno,
lo que
muchísimos,
queramos.
Pero claro, luego hay que saber aplicar eso. Nosotros tenemos la información, tenemos las herramientas, pero luego hay que saber cómo
hacerlo.
Supuesto,
hay
que saber cómo motivarlo y cómo
cada uno
trabajar con ellos.
Y cada una son distintos.
Eso también.
Entonces, para trabajar en grupo también,
algunas veces es muy difícil.
cuesta lo que no está escrito. Pero bueno, eso es lo que nos hemos comprometido a hacer y eso es lo que intentamos. A mí me gustaría, porque la vez anterior que tuvimos aquí a Natalia, pues estuvimos hablando del plan terapéutico, de cosas que se estaban haciendo, que se iban a hacer, y bueno, por supuesto, pues entre ese tiempo que estuvo y este, pues han pasado algunos meses y bueno, pues se han hecho unas cosas y de camino ya hay otras previstas. Aunque algunas, pues por circunstancias ajenas a nosotros, van un poquito lentas, porque quisiéramos haberlas puesto en marcha ya, pero en fin, como comentamos el programa anterior, pues una dichosa mampara nos tiene un poco bloqueado. Pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Son cosas que ocurren y claro, si dispusiéramos de unos recursos para decir, bueno, pues no hay problema, ¿cuánto vale esto? 1.000, mañana empieza usted a ponerla. No, tenemos que ir buscando por aquí y por allá para intentar, porque claro, nuestros principales recursos se gastan en la estimulación. Entonces, por un personal especializado, por supuesto. Claro, eso pues es prioritario. No podemos, pero claro, es que todo va en conjunto, porque muchas veces tenemos el personal y nos falta el material. Y otras veces tenemos el material y no podemos contratar al personal. Hay que hacer ahí un encaje de bolillos para que todo eso funcione. Pero desde aquel día que viniste hasta hoy, pues algo hemos hecho.
Sí, bueno, ya poco a poco, pero bueno, y todavía quedan cosas por hacer, pero sí, algo vamos haciendo. Algo de lo que más le ha llamado la atención a nuestros usuarios, que yo no pensaba que iba a tener esa acogida, verdaderamente, porque hasta que no lo he puesto en práctica no se sabe muy bien cómo iba a salir la idea, ¿no? Pero bueno, ya hemos puesto en marcha nuestro cine particular y la verdad es que yo el primer día que estuvimos haciéndolo y tal, me sorprendieron bastante porque usuarios que están muy seriotes o muy apáticos y tal, les di una sonrisa. Entonces, bueno, también eso a mí me motiva bastante, ¿no? A la hora de trabajar con ellos y tal. Y esos son los pequeños cambios que yo comenté en el último programa que estuve, que algunas veces los familiares pues quieren ver un cambio radical de un día para otro, ¿no? Pero esos pequeños cambios de ver una sonrisa y dices, bueno, le gusta la idea, le gusta este taller que estamos haciendo y tal. Y entonces, bueno, lo hacemos los jueves, en vez de estar, como ahora hemos ampliado también la hora y tal, en vez de estar todo el tiempo haciendo manualidades y musicoterapia y tal, pues tenemos un rato de cine. Entonces, bueno, a ellos les encanta. Cuando yo digo el miércoles, mañana cine, todo bien, sí, mañana cine,
y
de
además
verdad,
le estamos poniendo pues películas de las que a ellos les gustan.
Exactamente.
De su película, época.
Películas españolas y, bueno, con mucho humor. Entonces, bueno, pues, ¿por qué no sacarle a ellos una sonrisa, no? Que algunas veces parece que ese tipo de películas estimulan a ellos y le hace salirse un poco.
Hombre,
también
es que
de
también
ese mundo.
Yo pienso que para el personal que trabaja con ellos, para los directivos, para los que estamos todos los días en contacto con ellos, pues el ver a alguien que prácticamente, pues su sonrisa no es algo, su carnet de identidad, pues que llegue un día y lo vea, pues que se divierte, que se ríe, eso es, entre comillas, para nosotros, para todos, tanto para el personal como para los directivos, es un pequeño triunfo, porque hemos conseguido algo, que probablemente a lo mejor, pues, no lo sé, a lo mejor algún día lo averiguamos, a lo mejor en su casa sí ve películas, pero no son ese tipo de películas, porque bueno, las ponen algunas veces en la tele, pero nunca se coincide, y, o si están los
o
niños,
pilla la hora de la siesta,
tiene que ver,
en fin.
Y allí, pues bueno, y además, volvemos a lo mismo, la rutina, los jueves cine, y ya parece que el jueves, cuando se arrima la hora, yo creo que se les ve hasta la cara de otra manera.
Sí, no, además, cuando ya decimos, venga, que vamos a cambiar de sala, que nos vamos a ir a ver la película, pues ya como que no hace falta decirles, venga, no hace falta estar pendiente de ellos y encima de ellos para que se levanten de la silla, ¿no? Ellos ya por ellos mismos se levantan y dicen, bueno,
y bueno,
ahora
pues,
ya relajarse.
Como insisto, nos gusta ir cada día mejorando los servicios tal y cual, pues a partir de, probablemente, de la semana que viene, pues van a tener el cine en gran pantalla.
Madre.
Porque, bueno, dentro del material que podemos solicitar a la Confederación Andaluza, pues hemos pedido un proyector, ya teníamos uno, pero siempre se utiliza para otras cosas más técnicas, y le hemos pedido un proyector y una pantalla. Una pantalla nos han mandado tremenda, de 2 metros, entonces, como tenemos una sala pues grande, pues vamos a proyectarle las películas, pues para hacerlo todavía más que parezca el cine.
No, además que yo creo que ese proyecto y esa pantalla van a dar mucho juego, te lo aseguro.
Sí, sí, no, sí, por lo que ya vamos viendo, de viéndolo nada más que en la tele, cuando vean aquello y bueno, y esté la sala terminada, que va a aparecer el cine, uh-huh. Porque además no son las butacas del cine, pero son sillones de estos de relax que se pueden retrepar y tal y cual, o sea, están a gusto. Algunos, yo creo que hasta he hecho un cucurrucillo.
Sí, alguna vez sí que es verdad que más de uno
entonces,
le ha entrado el sueño.
Bueno, pues nos gustaría muchas veces que nos vierais la cara cuando hablamos de estas cosas, ¿no? Porque se nos nota, pues, por lo menos yo no lo siento así, no sé, un cierto halo de felicidad, de que estamos haciendo algo por lo que llevamos luchando y que está dando los resultados. Y yo creo que eso es importante. Son pequeños resultados muchas veces, pero yo creo que eso es importante. Entonces, bueno, con estas pequeñas cosas, como dice un refrán, más vale muchos pocos que pocos muchos, pues vamos intentando, pues, que cada día que mejore la estimulación, que ellos se sientan mejor, que las familias comprueben. Ellos a lo mejor no comprueban los resultados tan directamente como nosotros, porque luego en la casa cambia ya la cosa un poco.
Sí, bueno.
Pero bueno, yo creo que vamos por el buen camino y se está trabajando en una línea que creo que era la que nos habíamos marcado, que estábamos preocupados, pero que parece ser que nos va dando resultados. Bueno, pues vamos a dar nuestro descanso habitual para la publicidad y nuestro cafelito, y en 5 minutitos volvemos. 953-51-9209. Este es el teléfono del Alzheimer. Si nos necesita, llámanos. 953-51-9209. Bien, pues después de estos minutitos para publicidad y música y de tomarnos nuestro tradicional cafelito, pues vamos a seguir hablando de lo que estábamos hablando, pues de las novedades que vamos poco a poco intentando, porque esto es, todos son intentos hasta que se van consolidando, porque cuesta trabajo. Y nos había hablado Natalia del cine, pero hay algunas cositas más.
Sí, bueno, yo comentaba cuando estuve en el anterior programa que lo que me gustaría hacer con el taller y con el usuario es que ellos lo hicieran, hacerlos partícipes a ellos, ¿no? Que no fuera una cosa pasiva de yo llegar y estimularlos y darle yo las fichas y hacer las actividades, sino que ellos también participaran, ¿no? Entonces, bueno, ahora últimamente pues sí que lo estamos empezando a conseguir. Todo muy poquito a poco, hay algunos que todavía colaboran menos, pero bueno. Tú se andará, es mejor ir dando pequeños pasos que no quererlo hacer todo de golpe y hacerlo mal. Entonces, bueno, ya estamos estimulando cada vez con objetos más reales. el hecho de moverlos de una sala a otra, por ejemplo, a la hora de hacer gimnasia, los viernes, que también tenemos el taller de gimnasia ya, el grupal. Pues bueno, el hecho de que ellos estén en el gimnasio en vez de hacerlo en la otra sala como lo hacíamos antes, pues, no sé, ya es cambiarlo de ambiente, ¿no? Y es como que a ellos ya se les rompe un poco esa rutina que hemos marcado dentro de la semana. Además que ellos ya saben que de lunes a miércoles es trabajo más serio, como yo le digo a ellos. Y luego ya el jueves y el viernes es algo más relajado.
Entonces, preparando, bueno, el fin de semana.
Exactamente. Entonces, pues bueno, cada vez eso, trabajamos con estímulos más reales, hacemos menos fichas, pero bueno, también mucho, estimulamos también mucho el lenguaje, trabajamos mucho sobre refranes del calendario, sobre lo que es la orientación espacial y temporal de ellos, y bueno, yo creo que eso es positivo para ellos y para el profesional también, porque bueno, los profesionales también nos cansamos, para ellos está muy bien la rutina, ¿no? Pero los profesionales también nos cansamos de esa rutina y entonces hay que romper un poco y hacer algo más dinámico. Y bueno, de hecho, claro, ahora llega el carnaval y como no, nosotros ni vamos a hacer menos, no podemos dejar de celebrar el carnaval, y entonces ya estamos preparando nuestra particular fiesta de carnaval que va a ser el viernes que viene, y claro está, como no podía ser de otra manera, ya estamos empezando a confeccionar los disfraces.
Que además van a ser para todos.
Exactamente, o sea, van a ser para usuarios.
Los usuarios, familiares que quieran, el personal y los directivos o cualquier socio que quiera participar. O sea, que está abierto a todo el mundo.
Y entonces, bueno, la idea era que ellos participaran a la hora de hacer los disfraces y tal. Y entonces, bueno, hoy ya hemos estado haciendo algo, ya la semana que viene dedicaremos un tiempo, porque además la semana que viene es más corta también, entonces dedicaremos un tiempo a confeccionar esos disfraces que van a ser de unos materiales un poco especiales, pero bueno, como también hay crisis, o tanto se habla de la crisis y tal, pues bueno, nosotros se nos ocurrió hacer disfraces con bolsas de basura, que es algo que, bueno, no es algo que nosotros, también se ha hecho con niños en muchas ocasiones, y bueno, para que ellos pudieran participar y tal, pues hemos decidido hacer un disfraz con bolsas de basura y con cartulina. Lógicamente las bolsas de basura sin usar, que claro, puede ser que alguien esté pensando algo raro. Y entonces, bueno, hoy cuando hemos empezado a hacer nuestros adornos particulares para que cuando ellos lleguen ese día sepan que estamos celebrando el carnaval y tal, pues la verdad que también hemos visto muchas caras de ilusión y gente, que usuarios que nos han comentado que nunca habían hecho ese tipo de cosas, pero que les estaba gustando.
Bueno, y además es que una de las terapias que entran en la estimulación cognitiva es, pues, cuando llegan fechas determinadas, que se celebra el carnaval, la Semana Santa, pues se hacen cosas relacionadas con ese evento.
Sí, exactamente. Claro. La orientación temporal es importante, y bueno, no solamente importante que recordar la fecha a la que estamos todos los días, sino hacer cosas relacionadas con eso para que ellos sepan en todo momento el tiempo en el que estamos, ¿no?
Bueno, pues dentro de ese material que había comentado que no habían mandado, el proyector más la pantalla, que va por un lado a una actividad, pues también hemos recibido, pues, por llamarlos de alguna manera, unos ordenadores nuevos, que son solamente la pantalla y un teclado, que están exclusivamente preparados para trabajar con el programa Gradior. Uh-huh. El programa Gradior, bueno, lo explica resumidamente Natalia, un programa de estimulación por ordenador.
Sí, bueno, es la estimulación cognitiva que se realiza normalmente en el taller, solo que por ordenador. Entonces, bueno, no es que haya más posibilidades, sino que son varias pruebas con distintos niveles de dificultad. Además, la pantalla es táctil. El programa da las órdenes de forma verbal, o sea que el usuario recibe la información por vía auditiva y también en la pantalla. O sea,
por
que,
vía visual.
Y por vía visual. Entonces, si algún usuario no sabe leer o algo, pues no hay ningún problema, porque el programa le da las instrucciones también auditivamente. Y entonces es algo muy fácil y de una forma
más dinámico para
más dinámico, y bueno, también es algo que es muy útil.
Y bueno, estos ordenadores que hemos recibido, que ahora mismo hemos recibido solamente dos, bueno, pues también nos pueden servir. Estamos dándole vuelta, pues, para algo que muchas veces lo hemos planteado, pero que por no tener el material ni los recursos adecuados, pues a lo mejor se quedaba, pues, esas personas que a lo mejor, pues no sé, son reacias todavía a llevar al familiar, o el familiar es reacio porque todavía está en una fase muy inicial, pues estamos pensando en hacer un programa, presentar un proyecto de estimulación cognitiva a domicilio. O sea, si la montaña no va a Mahoma, pues Mahoma va a la montaña.
Sí, además yo creo que eso sería algo muy positivo, sería una forma de que la estimulación entrara en el domicilio, ¿no? En la casa de los usuarios y tal. Aunque yo soy de la opinión de que el enfermo debe de salir del entorno de su casa para que no pierda su relación interpersonal y tal, pero bueno, sería un primer paso, pues, para lo que tú estás comentando, Antonio, para personas que todavía se le hace difícil acudir a un taller o cuidadores.
Sí,
que
porque
también...
yo pienso que al final, lo queramos o no, tienen que asistir a los talleres.
Claro, pero una forma
porque hay otra dinámica, pero hay
una forma de empezar, de romper
inicial,
un poco el hielo y
claro,
tal. Y bueno.
De demostrarle tanto a la familia como al paciente que está todavía no, que eso es algo que, vamos a ver, que ni es denigrante, ni tiene por qué dar vergüenza, ni pasa absolutamente
no, pero
nada.
Lo que sí pasa es que los usuarios, cuando están en fase iniciales, saben, ellos perciben que algo les está pasando, entonces no quieren salir de casa porque ellos quieren estar en un entorno seguro. Entonces, quizás llevándole la estimulación a casa, hacemos que ese usuario tenga confianza en sí mismo y vea que no es para tanto,
claro,
lo que nosotros hacemos, ¿no?
Sino que no es tan fiero el león como lo pinta.
Exactamente, que es un bien para ellos. Entonces, bueno, si somos capaces de darle esa confianza, sí que yo creo que al final podría terminar por acudir a algún tipo de taller.
Bueno, vamos a intentarlo. Además, bueno, pues como siempre en esta asociación intentamos innovar, no inventar, porque yo soy de la opinión de que ya está casi todo inventado, pero bueno, pues sí dinamizar, tener, bueno, ideas nuevas de a lo mejor cosas que, bueno, se han hecho en lugares lejanos y que aquí, pues no se hacen, pues intentar también adaptarla y ver cómo se puede hacer, ¿no? Bueno, pues mañana vamos a Diputación, vamos a tener una entrevista con el diputado de Bienestar Social, porque le vamos a presentar un proyecto, ¿no? Proyecto que bueno, solamente vamos a dar el nombre, se va a llamar el bus del Alzheimer y las demencias, ¿no? Y es algo que creemos, pues también con lo que pasa con la estimulación a domicilio. Si Mahoma no va a la montaña, pues la montaña va a Mahoma. Si no viene a que te informemos, vamos a intentar ir a informarte. Claro, esto vamos a ver cómo lo podemos hacer. No sé, somos optimistas, aunque con la dichosa crisis siempre se nos va recortando por todos lados, pero creemos que es un proyecto, por lo menos, pionero en la provincia. Uh-huh. Eso segurísimo. Y no solo en la provincia, yo me atrevería a decir que es más de la provincia. Pero bueno, aquí no es cuestión tampoco de que nos echemos flores ni dejarnos echarlos, porque lo importante sería poder realizarlo. Entonces yo creo que eso también es importante, porque una de las misiones de las asociaciones es informar. O sea, dar información sobre la enfermedad y sobre sus posibles tratamientos y talleres que se pueden hacer. Entonces, creemos que hay sitios donde no llega la información porque no hay ninguna cadena que se dedique expresamente a informar de esto, ni un programa específico. De vez en cuando hay puntualmente información, pero no una información continuada, visual, que la puedan tener en sus manos, y lo que vamos a intentar con esto es que sea así, y esperamos y confiamos que podamos llevarlo a cabo, porque creo que sería también una forma de bueno, pues toda esa gente que aunque saben que le han detectado el Alzheimer o la demencia, está perdida.
Sí, está perdida porque no saben ni lo que se le viene encima, o quizás no saben cómo tratar al usuario en casa, o simplemente no tienen los recursos, o no saben que también hay ayuda. Y bueno, creo que sería una forma también muy positiva de hacer llegar todo lo que es la enfermedad, todo lo que es la información sobre la enfermedad y sobre lo que ocurre en la familia, porque claro, sería algo positivo si pudiera salir
yo
adelante.
Yo pienso que muchas veces es que da miedo hasta pedir información. Entonces, ¿por qué? Pues porque a lo mejor lo notamos algunas veces cuando llegan los familiares la primera vez, ¿no? Aparte de que están desorientados, preocupados, ¿no? Pues van con miedo, ¿no? Porque, ¿qué me dirán aquí? Es como cuando te nota algo raro y va al médico. Luego sale, ¡oh! No era nada, ¿no? Pues lo mismo pasa allí, ¿no? Sí, sí, ya me ha dicho medicina interna, pero encima aquí, o sea, lo vemos, por llamarlo de alguna manera, algunas veces desesperados, ¿no? Uh-huh. Entonces, claro, porque claro, cuando te dicen tiene Alzheimer o le pasa esto, esta demencia y tal y cual, el mundo se te viene encima. Si no tienes, pues no sé, una información real, ¿verdad? Que le quite un poco de hierro a la cosa, que no es que la cosa haya que quitarle hierro porque tiene hierro, ¿eh? pero...
Sí, pero bueno, al menos podemos hacer la, se puede hacer más llevadera, ¿no?
Claro, que con esa información, con esa manera, por eso es, muchas veces somos cansinos, insistimos, por favor, no mantengan a su... Si tienen un enfermo de Alzheimer o de demencia, no lo mantengan aislado, no lo mantengan en su domicilio, simplemente o lo saquen a pasear y ya está, y luego vuelven y lo sientan en la casa o está aquí. Y es que, como oímos muchas veces, es que estoy todo el día detrás de él o detrás de ella. Claro, si es que es normal, si es que es normal, pero probablemente a lo mejor si viniera a la asociación y te informara, allí hay personal especializado, somos... el único centro especializado en Alzheimer y demencia, que te vamos a hablar única y exclusivamente de esto, de lo que mejor conocemos, porque no hacemos otra cosa. Entonces yo creo que muchas veces pues la cosa sería menor. La gente, no es que por eso dijera, oh, ya estoy salvado, pero yo creo que sería
no, pero menor. También, no solamente los profesionales, también la asociación, los directivos son siempre cuidadores o personas que han sido cuidadoras. Entonces yo creo que la experiencia de los demás cuidadores también les pueden servir de mucha ayuda, ¿no? Porque vosotros también habéis pasado por eso y sabéis lo que es empezar, cómo son los comienzos y demás. Entonces, bueno, pues yo creo que es la sensación, los cuidadores pueden tener la sensación cuando llegan a una situación de que no están tan solos, ¿no? De que hay mucha más gente que comparte su mismo problema, y yo creo que eso siempre ayuda.
Claro, y que aparte, si hablas con alguien de la directiva, normalmente todos o hemos pasado o están pasando. Entonces, te hablamos en primera persona. O sea, vamos a ver, y con esto que voy a decir no quiero quitarle ni mucho menos mérito al médico. El médico te lo va a contar todo, pero el médico no vive el Alzheimer. No lo vive. O sea, el médico lo vive desde qué punto de vista. Pues desde que recibe a los pacientes, los ve, le hace sus test, le hace su... Pero ¿quién lo vive? Los cuidadores. Porque cuando un enfermo de Alzheimer deja de poder expresarse, ¿quién le cuenta al médico lo que hace? ¿Quién le cuenta al médico? El cuidador o la cuidadora. Entonces, lo vivimos en primera persona y somos los que podemos hablarte. Pero además te vamos a hablar francamente, o sea que no te vamos a contar nada por lo que no hayamos pasado. Porque además, como he dicho antes, al principio, es que todo es distinto. Cada uno es distinto. Y yo puedo contarte lo que me ha pasado a mí, pero Paqui contará lo que le está pasando a ella. Raquel, pues contará el día a día que vive. O sea, son experiencias cada una que juntas todas, pues, y luego muchas veces cuando no sé qué hacer con él. También, para eso están los profesionales, te pueden orientar en cómo hablarle, cómo tratarle, porque algunas veces nos lo cuentan, es que hoy ya me ha puesto... Normal, pero todo
sí,
eso...
Sí, eso hace también... Yo entiendo que las 24 horas del día con un enfermo de Alzheimer quema mucho, y es mucha tarea y mucho trabajo, pero quizás si tenemos algunas pautas para manejar ese tipo de conductas problemáticas que pueden aparecer en un momento puntual y sabemos reconocer esos momentos puntuales y sabemos evitarlos, pues bueno, si tenemos esa arma, pues será más llevadero y más fácil.
Claro, es que cuando... Yo siempre digo una cosa, cuando hay recursos, hay que utilizarlos. Y os insistimos muchas veces. Nosotros cobramos por los servicios de talleres, porque es que si no, no se podría sostener esto. Pero hay muchos servicios que son totalmente gratuitos, simplemente por ser socio de la asociación. O sea, la atención psicológica, tanto para el enfermo como para el cuidador o la cuidadora. O sea, hay información, la atención, la tramitación de documentos. Muchas veces nos quedamos sorprendidos de que nos dice alguien, ay, pues he tenido que llamar a una fisioterapeuta. Pero bueno, pero hombre, si llevas 5 años en la asociación y todavía no te has enterado de que tenemos una fisioterapeuta, llama primero a la asociación. Y ya no amoldaremos, ya no vamos a hablar de si es más caro, más barato o deja de serlo, no, sino que es que tiene el servicio al alcance de tu mano, y muchas veces por no ir, por no sabemos algunas veces qué razones, miedos, no sé qué, allí ni molesta a nadie, estamos encantados de atender a todo el mundo, porque para eso se constituyó la asociación, para intentar entre todos los que estamos afectados por la enfermedad llevar la cosa mucho mejor. Y yo creo que, bueno, que con fallos o con errores también habrá algunos aciertos, y algo se estará consiguiendo cuando, bueno, pues llevamos ya muchos años funcionando en esto. Bueno, yo creo que ya hoy hemos tenido una, una charla que espero le haya sido amena. Sabemos que algunas veces, pues cuando nos ponemos a hablar de esto, puede ser un poco farragoso y tal y que cual, y uy, otra vez ya están aquí los del Alzheimer. Pero claro, es que es un compromiso que tenemos, ¿no? Que informar a la ciudadanía creo que es importante para que conozcan lo que pasa con la enfermedad, y esa es nuestra misión, y bueno, nuestra esperanza y nuestra lucha es que algún día tenga cura. Esperemos que no pasen tantos años como nos dicen algunas veces los informes, pero bueno, si nos queda esperar todo ese tiempo, pues intentaremos sobrellevarlo lo mejor posible. A Natalia, pues ya sabemos que siempre que le digamos que viene, vendrá, porque además habla de lo que está haciendo todos los días, no le cuesta ningún... Hombre, le puede costar trabajo venir, pero hablar no, porque sabe de lo que habla, ¿no? Entonces, pues bueno, iremos dosificando, pues otro día va a volver a venir Ana, que es la trabajadora social, intentaremos que venga María del Mar, que es la fisioterapeuta, que le cuesta más trabajillo, pero bueno, también vendrá. Y bueno, ya para terminar, porque ya no está esperando por ahí el jefe de la casa para su programa de las 8 de la tarde, pues vamos a terminar como siempre, recordándoles que este programa tiene su redifusión a las 12 de la noche y que además lo pueden seguir a través de internet en www.radioandújar.com. Y ya, sin más dilación, leemos la poesía que hoy hemos escogido para hoy. Se titula, como casi muchas, Alzheimer, ¿no? Porque está dedicada a una madre que tiene Alzheimer. Quisiera bailar con tus tristezas, arroparte en tus noches con amor, pero veo que no me reconoces ya, madre. Esa enfermedad maldita que causa tanto dolor. Mi corazón de miedo bombea esperanza. Tu mirada perdida me hace sufrir. Pero yo soy como aquel tapiz, aquella mancha, que según la mires ni sabes por qué está allí. Como aquel águila que se pierde en la montaña, mis palabras son sanas de una cuna pobre. Y sé que ni entiendes cuando alguien te habla, por mucho que huya cuando te escondes. La luna está muerta, muerta de verte así, y aunque te tragues tu amargura solitaria, recuerda que siempre yo estaré aquí, luchando aquí detrás de tu sombra, velando día y noche por tu felicidad, pasando la hora, los días, los meses, temiendo que un día llegue Navidad, por faltarle el canto de esa boca vieja, aquellos villancicos que cantamos todos, queriendo ser miel de la misma abeja, que de tanto cantar nos quedábamos sordos. Estás y no estás, eso es lo que duele. Ignora el cariño que te da mi amor, y cuando te hablo, las letras se mueren, porque tú ignoras hasta que soy yo.